Padre eterno, con reverencia queremos escudriñar tu palabra, con el conocimiento de que tú nos vas a hablar, Señor. Estamos deseosos de aprender más, porque en el conocimiento que tengamos de ti, Señor, vamos a aprender a comportarnos delante de tu presencia. Un día estaremos contigo, Señor, en el cielo, y para ello vamos a estar con un cuerpo nuevo, con una visión nueva, todo nuevo. Señor, te pedimos que en esta noche tú te reveles a través de tu palabra en nuestras vidas, nos hables. Sabemos que nos hablas de distintas formas y tú vas a cambiar nuestras vidas. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte con toda reverencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar en el libro de Jueces, capítulos 10 y 11. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Y que Gedeón tuvo muchos hijos, tuvo 71 hijos, y uno de ellos era un hijo bastardo, un hijo en una mujer cananita y siquemita, que es de Canaán. Y este hijo mató a todos los hermanos, a los hijos de Gedeón, para él autonombrarse rey. Este es un preámbulo que estoy haciendo, un recuento. Después de la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel apostató. La palabra apostasía significa renegarse de la fe. Alguien que en realidad ha amado a Dios y ha estado buscando a Dios, pero luego que por la picazón de la comezón de oído, por oír lo que está afuera, lo que están haciendo las gentes, ellos apostatan, es decir, se reniegan de la fe. Quieren darle el gusto a la carne y ya no dejarse guiar por el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos controla. El Espíritu de Dios, mientras más estamos llenos del Espíritu de Dios, podemos vencer a la carne. La carne quiere hacer cosas malas y el Espíritu nos lleva a hacer lo bueno. Al decir Israel apóstato, he explicado que quiere decir que se renegaron de conocer a Dios. Y su pecado fue castigado con guerras entre ellos mismos, es decir, que empezaron a pelear entre los mismos israelitas. Luego Abimelec, el hijo bastardo de Gedeón, se constituyó a sí mismo rey en Siquem, porque la madre era siquemita, cananea, y él se apoyó con la familia de la madre, y los hermanos de la madre hicieron propaganda y lo levantaron a él como rey. Es más, usaron dineros que eran dineros del pueblo para hacerlo esto. Abimelec terminó de una manera desastrosa, porque el mal se va a pagar con mal. No nos olvidemos de eso, que a Dios nadie lo engaña y Dios se las cobra. Tarde o temprano va a llegar. Esta maldad, o esta manera tan mala como terminó Abimelec, fue profetizada por Jotán. Jotán fue el hijo menor de Gedeón, que cuando vio que empezó Abimelec a matar en una misma piedra a sus hermanos, a 70 de ellos, este pegó la carrera y se escondió. Y era el más pequeño de todos. No sé qué edad tendría, pero tiene que haber sido ya maltoncito, porque se paró, dice, en el monte a hablar y prácticamente dio un buen mensaje para abrirle los ojos al pueblo. Ahora en el capítulo 10, esto de Abimelec fue en el capítulo 9. Ahora en el capítulo 10 vemos que Dios levanta a dos jueces, uno de ellos Tola y el otro llamado Jair, los cuales están considerados entre los llamados jueces menores porque no tienen tanto relieve, no son jueces que hicieron cosas de tanto realce. Cosas buenas hicieron, pero nada que llamó una atención grande. Pero esto no quiere decir que porque fueron menores, jueces menores, esto no le quita la importancia en liberar a los israelitas antes de la monarquía, porque después del tiempo de los jueces viene el tiempo de los reyes. El tiempo de los reyes es el tiempo que se llama el tiempo de los monarcas, los reyes, los monarcas. Entonces viene el tiempo de los jueces, y antes de que venga el tiempo de la monarquía, estos dos jueces hicieron cosas buenas también, importantes antes de ese tiempo. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. El tiempo que juzgaron Tola y Jair fueron tiempos muy apacibles, tanto así que sus personalidades aparecen sin relieve y cuya historia ocupa muy poco espacio en la narración bíblica, porque esto es todo lo que vamos a ver, 5 versículos, eso es todo, y se habla de los dos. Pero no cabe duda de que ambos fueron asignados por Dios para servir al país en calidad de jueces, sin abrigar pretensiones de grandeza ni realeza, como Abimelec, hijo bastardo de Gedeón, porque eso fue lo que llenó de ambición a Abimelec, querer ser algo grande. Perdón, a Abimelec, sí. Se dice que Tola fue levantado después de Abimelec para reformar abusos y derribar la idolatría que se había producido en aquel tiempo, apaciguar los ánimos y curar las heridas producidas al país durante el usurpado gobierno de Abimelec. Es decir, que en el tiempo de Abimelec el país se vino para abajo. Gedeón lo dejó arriba. Y miren lo que puede causar el gobierno de personas malas, de personas que no tienen a Dios. Pueden derrumbarlo todo. Jair era galadita, como su sucesor Jefté. Jefté es el próximo juez que vamos a hablar esta noche también. Entonces, Jair fue el juez antes de Jefté. Lo más notable con respecto a Jair fue el número y honor de sus hijos. 30 hijos. Y tenían mucho honor, porque el cabalgar en ese tiempo asnos era como hoy en día tener su Mercedes-Benz. Y tener 30 de esos, y encima de esos cada uno su ciudad, ser jefe en su ciudad, eso es mucho. De este Jair se puede decir que fue un padre que discipuló muy bien a sus hijos. Imagínense ustedes y nosotros, yo con 3 varones nada más, no me fue fácil. Y ustedes que están jóvenes y tienen todavía sus hijos, ustedes saben que no es fácil educarlos, prepararlos, discipularlos. Y este hombre logró discipular a sus 30 hijos, lo cual indica que tiene que haber sido un hombre que dedicaba mucho tiempo a su familia, a pesar de que era muy ocupado en las cosas del gobierno como juez del país. Él tenía que mucho trabajo, ¿verdad? Las oficinas de gobierno y los computadores y en el internet, ¿cómo habría estado el hombre? Pero él se daba tiempo. Cuando llegaba a casa, seguramente él no llevaba los problemas del trabajo a la casa, no llevaba tampoco el ordenador a la casa, ni el teléfono del trabajo, para poderle dar tiempo a sus hijos en casa y discipularlos al modo, al punto de que cada uno tenía su propia ciudad, era como un gobernador en su propia ciudad, y mucho honor porque tenían su propio asno. Esta es una área en la cual muchos líderes religiosos descuidan. Se pasan el tiempo salvando a todo el mundo, mientras sus hijos y mujer se pierden en el abandono. Vamos a leer una escritura de referencia respecto a esto cuando hablo de ministros, cuando hablo de líderes religiosos. Tenemos que ver esta escritura. Primera de Timoteo. Abran sus libras, Biblias. En Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y voy a leer del versículo 1 al 7. El subtítulo dice: requisitos de los obispos. Dice así Pablo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Preámbulo, la palabra neófito quiere decir alguien que no sepa muy bien. A un cristiano nuevo, a un recién convertido, no se lo puede poner en una posición alta a no ser que se vea madurez. No sea que envaneciéndose, es decir, poniéndose orgulloso, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que es importante que como líderes de la iglesia nosotros tengamos un buen testimonio. Y cuando Dios ve esto, empieza a poner oportunidades para irnos levantando y irnos usando como líderes. Versículos 6 al 9 del capítulo 10 de Jueces. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo, en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Ah, cómo Dios tiene que sufrir cuando ve que su pueblo se va tras otros dioses. En ese tiempo eran los dioses, como menciona aquí, Astarot, Baal, a los dioses de Siria, eran diferentes dioses, como lo que vemos hoy en día, diferentes dioses. En ese tiempo tienen que haber dicho: no, es que el dios Astarot no es un dios, nada más que lo alabamos, lo veneramos y lo cargamos en estas tarimas y lo paseamos por todas las partes del país y hacemos procesiones con él, pero ese no es nuestro Dios. Así dice la gente hoy también. Llevan muchas estatuas y muchos símbolos y hacen caminatas grandes, pero eso es adoración, esos son dioses. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Los israelitas, por ganarse la amistad de los países cananeos, porque como estaban viviendo ya revueltos, como no hicieron la voluntad de Dios de matar a todos lo que Dios les dijo que mataran al enemigo, sino que los dejaron vivos y se casaron con las mujeres de ellos, porque seguramente eran mujeres atractivas, y se casaron y ellas los trajeron a la idolatría. Entonces estos, por hacerse amigos de ellos, optaron por adorar a sus dioses. Es que no da más, ¿verdad? Si van a acostarse en la misma cama, tendrán que adorar al mismo Dios, uno de los dos tendrá que ceder. Pero por los justos juicios de Dios llegaron a ser sus enemigos y opresores. Llegó el momento en que llega la opresión. Así también cuando nosotros empezamos a abrigar el calor de un pecado, de una tentación, y empezamos a abrigar el calor de esa tentación, llega el momento que esa tentación nos hace esclavos también. Dejaron al Dios verdadero y no sirvieron a Dios. Nosotros también, por ganarnos la amistad del mundo, podríamos olvidarnos de Dios. Si Dios no tiene nuestro corazón, hermanos, por entero, pronto no lo tendrá en nada, en ninguna parte. Tiene que tenerlo por entero. En el momento que dejamos un poquito para el mundo, eso se va creciendo. Es como un tumor. Aquellos que tienen, que están familiarizados con un tumor, saben que empieza bien pequeñito, ¿verdad? Y va creciendo, y va creciendo. A no ser que te lo saques en el momento, puede llegar a hacerse tan grande que luego ya no te lo pueden quitar. Y si te lo quitan, va a doler más. Así también es el pecado. Tenemos que apartarnos inmediatamente y darles todo nuestro corazón al Señor. Porque de lo contrario, perdemos. Lucas 16:13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí habla de las riquezas, que eso puede ser nuestro Dios también. Yo por querer más riquezas y más riquezas, no busco a Dios. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios, no dice buscad primeramente las riquezas y después a Dios, sino primeramente buscar el reino de Dios. Es un Dios celoso, pero un Dios muy justo. Es un Dios muy bueno. Vale la pena seguirlo. El precio de la desobediencia, escuchen, es muy alto, muy costoso. Más la recompensa y la a la obediencia es dulce. Es tan bonito, tan sabroso cuando recibimos las bendiciones del Señor. Versículo 10 al 16 del capítulo 10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Dios respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, miren lo que dice, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Los israelitas primero confesaron su pecado de omisión. Omisión es algo que uno omite, algo sé. El pecado de omisión es haber dejado a Dios. Dice, hemos dejado a nuestro Dios. Eso es bueno, reconocer nuestro pecado. Eso es quebranto. Clamando, dijeron, clamando a Jehová, le dijeron, nos hemos apartado de ti. Eso fue lo primero. Y el segundo pecado fue de comisión, es decir, de hacerlo. El segundo pecado fue que sirvieron a los Baales. Como podemos ver, el orden del pecado es primero apartarse de Dios y luego finalmente caemos ya en la idolatría. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. En el momento que dejamos a Dios, en el momento que dejamos de leer la Biblia, estamos ya dejando a Dios, ¿verdad? En el momento que hay cosas más importantes que hacer, puede ser el trabajo, que es importante, pues tenemos que trabajar para ganar, pero no podemos hacerlo más importante que las cosas de Dios, porque entonces llegaremos a tener dinero, pero vamos a estar muertos en el pecado. Entonces tenemos que poner un equilibrio en nuestras vidas, y ese equilibrio va a poner equilibrio en el hogar. en nuestros hijos, cuando nuestros hijos vean que nosotros le damos el lugar que se merece al Dios verdadero. Entonces nuestros hijos aprenden y Dios no nos va a salvar. Entonces lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. En el momento que dejamos a Dios, estamos propensos al pecado, estamos fáciles, estamos débiles. No tenemos fuerzas para decirle no al pecado. La confesión de los israelitas fue sincera y sin lugar a dudas el fruto de un arrepentimiento sincero. Porque eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Lo que les decía es que él quería ver frutos ¿de qué? Del arrepentimiento. Frutos del arrepentimiento es apartarse, que se vea, que sea notorio, que todo el mundo se dé cuenta que ya estamos fuera de eso. Porque todo el mundo nos ve pecar. Ahora, el fruto es que ya no nos vean pecar. El reconocimiento del pecado es la convicción de pecado. Cuando yo reconozco es porque estoy convicto. Cuando un criminal le van a hacer el juicio, y mientras él esté diciendo, soy inocente, y le presentan más pruebas, hasta que llega el momento que son tantas las pruebas, y es tan abrumadora la acusación, que llega el momento que todo el jurado está convencido de que es malo, y por más que siga diciendo, soy inocente, le dicen cadena perpetua, porque está convencido el juez, porque todo el jurado está convencido, hasta el mismo abogado defensor ya lo han convencido de que en realidad es un criminal. Ese no se ha arrepentido, porque no está convencido él mismo, él no está convicto de su pecado. Pero en el momento que confesamos el pecado, hemos aceptado, que le decimos al jurado, es verdad que yo maté, yo pequé, me merezco ese castigo. Ahora puede venir la benevolencia, puede venir la bondad del juez y decir, como te has arrepentido, se ve que tú no lo vas a volver a hacer, que puedes llegar a ser un buen ciudadano, que si tú aprendes tu trabajo, ya no vas a robar más, no vas a matar, entonces te vamos a dar nada más que 5 años en vez de cadena perpetua, para que pagues algo por tu pecado, por tu crimen, y aprendas una profesión en la cárcel y luego salgas y seas un hombre de bien. Eso ha ocurrido. Y Dios hace así con nosotros, que si Dios se las cobrara todas las que hemos hecho, ninguno de nosotros pudiéramos estar para contar el cuento. Pero es la misericordia de Dios en el momento que nosotros reconocemos nuestra maldad, porque es verdad, venimos a Cristo, reconocemos nuestro pecado, pero ese pecado ha dejado secuelas, ha dejado huellas en nuestra vida. A lo mejor yo tuve un hijo en otra mujer y ahora tengo que mantener a ese hijo. Esa es la carga que voy a llevar por el resto del tiempo. O por mi pecado perdí una pierna, ahora voy a estar cojo el resto de mi vida sin una pierna, porque fue por mi pecado. Pero soy salvo, Dios nos da la salvación. En el versículo 16 voy a repetir lo que dice: quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. ¿Qué significa eso? Quitaron. Es decir, que se apartaron, los destruyeron. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Cuando Dios lo envió para que él sea el juez, y lo primero que tenía que hacer era derrumbar el altar de los Baales, y era el altar de su padre. Qué duro tiene que haber sido, ¿no? Pues él se llenó de valor y en la noche fue y lo derrumbó, y el día siguiente se escondió, pero lo hizo. Y luego supieron, pero el mismo padre dijo, bueno, si es que hizo mal, que Baal mismo lo corrija, que se defienda Baal, que le haga algo a mi hijo, si es que en realidad es un Dios verdadero. Y así lo defendió su hijo. Fue sabia la respuesta del padre de Gedeón. Los israelitas, como vemos en el versículo 16, cuando dice, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, quiere decir que se alejaron de lo malo y empezaron ¿a qué? Hacer lo bueno. Eso es lo que quiere Dios, que empecemos rápidamente y sin cuestionar a alejarnos del mal y empezar a buscar el bien. Pero Dios vio necesario recordarles los grandes favores que Dios había hecho por ellos, con el propósito de que reconocieran su misericordia. Es que si nosotros no reconocemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, nunca vamos a ver lo grande que es Él, ¿verdad? Ah, pues tú hiciste eso, lo hiciste porque tú quisiste. No, Señor, es verdad, las cosas que tú has hecho en mi vida y yo cómo me he comportado, en realidad tengo que hacer algo por cambiar inmediatamente, a buscar otra vida, apartarme del mal, huir del pecado. Dios no nos perdona porque nosotros merezcamos el perdón, sino que nos perdona por su misericordia y cuando nosotros nos arrepentimos. Versículo 17, y vamos a avanzar al capítulo 11 hasta el versículo 6, ¿de acuerdo? Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. En esta parte yo pienso que debería de ser así: quien comenzare la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Esta es mi opinión comparándolo con la lectura en inglés de otras Biblias, ¿de acuerdo? Así que no estoy cambiando, aquí yo leo como dice la Biblia esta, pero yo doy mi opinión respecto al sentido gramatical. Jefté, versículo 1 del capítulo 11, empezando ahí hasta el 6. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Ustedes ya saben quién es Galaad, ¿verdad? Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de una mujer, de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven, y verás, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Antes de hacer la guerra, que era un inminente ataque de los amonitas, ellos estaban dispuestos ya para atacar, los israelitas se dispusieron a pelear. Es decir, que no se acobardaron. Pongan atención a esto. Nosotros no debemos de acobardarnos ante el mal. Satanás va a tratar de amedrentarnos, hacernos asustar, para que nosotros salgamos con la cola entre las piernas, corriendo y huyendo, cuando Dios nos ha dado un espíritu de valentía. No para ponernos en un mano a mano con Satanás, sino para saber actuar con sabiduría. Hay veces que tenemos que huir de la tentación, y otras veces que tenemos nosotros que venir y predicar y hablar. De inmediato Israel se dispuso a destruir a sus enemigos. ¿Por qué consideraron que eran sus enemigos? Porque Dios había dispuesto ya de que eran los dioses de los cananitas, eran enemigos de Dios. Todos los dioses del mundo son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque disturban a los de Dios, perturban, tratan de sacarlos de las cosas de Dios. Una vez más, vemos a Israel en pie de guerra. Ah, qué bonito es cuando Israel se levanta en pie de guerra para pelear por Dios. Muchas veces el pueblo de Israel estaba en minoría, y venían los filisteos en una cantidad grandísima, 3, 4, 10 veces más, y venían los israelitas con un grupito pequeño, y cuando triunfaban Dios les hacía ver: es que yo les di la guerra, yo les di la victoria. Y eso hace Dios. Muchas veces el pecado lo vemos grande, la tentación la vemos tan grande y decimos: no la voy a poder vencer, pero si Dios está conmigo, voy a poder vencerla. Señor, ¿cómo voy a hacer para quedarme en España? Nadie me quiere aquí. ¿Y saben qué? El Señor tiene sus modos, tiene sus maneras, sus conexiones, tiene sus haces por aquí y por allá, y te da los papeles si Él quiere. Es que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera cuando estamos en la voluntad del Señor. Y vemos a Israel en pie de guerra para combatir a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios deben de ser nuestros enemigos. ¿De acuerdo, hermanos? Los enemigos de Dios tienen que ser nuestros enemigos, porque nosotros somos amigos de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del enemigo de Dios. Incorrecto, ¿verdad? Ser fieles a Dios. Cuando Él dice, esto es enemigo mío, pues también es mi enemigo. Y así nosotros constatamos a los buenos amigos también, ¿verdad? Porque nos da mucho celo que nuestros buenos amigos, sabiendo que yo tengo un enemigo, que estén metidos con el enemigo. Duele mucho. Y así le duele a Dios. Pero lo primero era encontrar un líder. No tenían líder. Gedeón, el hombre que los había dirigido bien, ya había muerto. Ahora necesitaban un nuevo líder. Y esta elección recayó en Jefté. Voy a leer nuevamente el versículo 1 al 3 para recordar quién era Jefté. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se levantaron y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Eso es para acordarnos bien quién era Jefté. Decía que seguramente la madre de Jefté era cananita y de paso era prostituta. Por ambas razones los hijos de Galad lo despreciaron, y esto lo obligó a juntarse con hombres ociosos, porque tampoco él ha de haber tenido buena reputación. Ahora veamos el versículo 7 del capítulo 11, que estamos ya en Jueces. Versículo 7 al 11. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Se dan cuenta cómo dice él, confiando en Jehová? Y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por caudillo a Jefté. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ah, qué bonito. Vemos cómo este juez no fue elegido directamente por Dios, pero vemos que el pueblo consultó con Dios. Y en el momento que consultó con Dios, Dios automáticamente lo aceptó también, porque vamos a ver que Dios lo ungió, lo fortaleció para que venciera y defendiera a su pueblo. Esto no nos da a nosotros a entender de que podemos los hombres elegir ministerios. No, en lo absoluto, porque los ministerios los inspira Dios. No vamos nosotros a elegir a alguien y esperar ahora que Dios lo unja. No, eso está equivocado. Por lo visto, el hecho de que los israelitas pusieran a Dios como testigo validó la elección de Jefté como líder militar. Por ello Dios puso su espíritu sobre Jefté para que ganara la guerra. Escuchen esto, los hijos de Dios debemos siempre de consultar con Dios antes de hacer ninguna decisión. No hacerlo sería arrogancia y falta de sabiduría. Miren, yo por ejemplo digo, quiero comprarme un coche nuevo. Yo tengo mi coche que me está sirviendo. No le pasa nada, está bien. Pero quiero comprarme uno nuevo porque huelen bonito. Los coches nuevos huelen bonito, ¿verdad? Ah, es que... Y todo huele lindo, y todo limpiecito. No tiene ningún rayón, y el que yo tengo ya está rayado. Y con un bollito por aquí, otro por allá. Y digo, voy a orar a Dios. Y me pongo yo a orar, y me pongo a ayunar. Y levanto la voz, sí Señor, que yo quiero un coche nuevo. Pero no escucho nada de Dios. Y luego dije, yo ya oré, y me voy y me compro el coche. Y me meto en un lío bien grande de 6 años a pagar 50,000 pesetas, porque quiero un coche bueno. Que resulta que después tengo problemas para pagar el coche. Y digo, pero si yo oré a Dios, ¿qué pasa Dios? Tú me diste el permiso. No, lo que pasa es que Dios nunca le contestó. Sí, yo puedo orarle a Dios y puedo pedirle 20 cosas, pero ahora tengo que esperar que me dé la respuesta. ¿Cómo se hace eso? No voy a esperar a que me diga tampoco audiblemente, pero circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pido al Señor que me dejen, que me quede en España. Pero yo me pongo a sobornar a alguien o me pongo a pagarle a alguien para quedarme, a lo mejor no es la voluntad de Dios así, ¿verdad? Pero si yo lo dejo que Él obre, Él va a proveer y Él va a hacer, y yo voy a saber que es Él el que me ha dejado aquí. ¿Me explico? Que no es que yo lo estoy manipulando. Así es que tenemos que tener sabiduría. Tenemos que consultarle a Dios en todo lo que vamos a hacer y esperar una respuesta, y el Señor va a orar. Versículos 12 y 13. Veamos. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mí, contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Vamos a ver la defensa de Jefté. Miren que lo mismo ocurre hoy en día, que nosotros tenemos que defender nuestra posición también hoy en día. Jefté opta por arreglar las diferencias limítrofes del país, porque eran límites, por la vía diplomática. Es decir, hablando, como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Y eso me gusta mucho, la manera política de España, que están tratando de arreglar las diferencias políticas con la ETA. Porque dicen que si sigue así la ETA, le van a dar en la jeta. Y entonces, tratan por el diálogo de solucionar el problema. Pero esperemos que no se haga bélico, que no se haga guerra. Y Jefté opta por arreglar las diferencias limítrofes por la vía diplomática sin derramamiento de sangre, que es lo ideal. Pero el rey de los amonitas respondió ásperamente, como ya vemos: no, que ustedes vinieron de Egipto y se apoderaron de nuestra tierra. Hermanos, por lo general, los que no tienen la razón recurren a las mentiras y falsas acusaciones, porque esto fue una falsa acusación. Así no ocurrió. Ya vamos a ver la defensa de Jefté, que lo deja con el pico obturado. ¿Sabían ustedes esa expresión? El pico obturado quiere decir sellado. Esta actitud tiende a irritar los ánimos cuando alguien está discutiendo y empiezan a levantar calumnias y mentiras. Debemos estar siempre preparados para dar explicación de la razón con mansedumbre para evitar conflictos. Es mejor así. Versículos 14 al 22. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Esta es la respuesta de Jefté a la acusación falsa que acaba de hacerle el rey de los amonitas. Para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab. Dice: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Armón, y no entró en territorio de Moab, porque Armón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente, acampó en Jahasa y peleó contra Israel. Pongan atención ahora. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón, a todo su pueblo, en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Armón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Se dan cuenta de la respuesta? No es que nosotros invadimos, pedimos permiso solamente para pasar, pero el rey se puso todo en señoreado y prefirió pelear contra Israel, y cuando pensó que iba a ganar a Israel, Dios entregó a sus enemigos a Israel. Entonces fue Dios el que les dio la tierra. Jefté recurre a la historia, a lo que ya había acontecido, para descubrir la verdad. Y así es como se hace. Se va a la historia y se ve y se dice: bueno, esto pasó de esta manera. Por lo visto, Jefté era un hombre bien informado. Él sabía la historia, no era ningún tontito. Leía y ponía atención a lo que escuchaba. Todo lo que oía, ponía atención, memorizaba. Jefté termina su explicación dando la honra y gloria a Dios al decir lo que dice en el versículo 21 y 22: pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaba en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Armón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Esto es darle la gloria a Dios. Esto es decir: fue Dios el que hizo por mí, no yo. Como nosotros ahora podemos decir: Dios es el que me ha sacado de la miseria en que yo vivía, y por eso es que vivo de esta manera. 23 al 24, dos versículos más vamos a leer. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, que es el dios de los amorreos, le dice: lo que te hiciere poseer Quemos, tu dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que poseyó Jehová, lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseemos. Me gusta el razonamiento de Jefté. Israel debía defender lo que Dios le había otorgado. ¿No les parece que es así? Y lo que Dios nos otorga a nosotros, nosotros tenemos que defenderlo, porque es algo que Dios nos ha dado. El día en que los cristianos, hermanos, el día en que los cristianos adopten esta actitud de celo por las cosas que Dios nos da, será el día en que los hijos de Dios daremos un buen testimonio ante los hombres. Si en realidad amamos a Dios, debemos apreciar lo que Él nos da. La salvación a nosotros no nos ha costado nada, ¿verdad que no nos ha costado nada? Pero a Dios sí le ha costado. A Dios le costó la vida de su Hijo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo que Dios dio por nosotros, y tenemos que apreciar a Jesús. ¿Cómo podemos pensar que Jesús fue nada más que un profeta? ¿Cómo podemos pensar que Jesús es el hermano espiritual de Satanás? ¿Cómo podemos pensar que fue nada más que otro hombre importante cuando la Biblia dice que es el Hijo de Dios? Tenemos que estimarlo y respetarlo y obedecerle como Hijo de Dios. El que diga amar a Dios, que aprecie lo que Dios le ha dado. Y eso es la vida eterna. Si digo que soy salvo, que tengo vida eterna, tengo que apreciarla, ¿no les parece? Y tengo que comportarme debidamente, porque tengo vida eterna. Ese es todo el secreto del cristianismo. Apreciar las cosas que Dios nos da. Versículos 25 al 27 del capítulo 11 dice así: ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, a todas las ciudades que están en el territorio de Armón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Qué bonito hablar así, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada, allá te las verás tú con Dios. Porque si esto es de Dios, Dios me va a proteger. Esa es la actitud. El argumento de Jefté fue muy razonable. Las tierras en disputa le pertenecieron a Moab originalmente. Si alguien debía reclamar, serían los moabitas, ¿verdad? Era lógico. Ahora, después de 300 años de que ya los israelitas habían poseído las tierras de Moab, ahora vienen los amonitas a quererle quitar las tierras. No era justo. Entonces, la reclamación de Israel era legal. No eran intrusos. Los amonitas no tenían de reclamar. El caso estaba cerrado y punto aparte. Así se dice también, ¿verdad? Ya no hay más que hablar. Versículos 28 y 29. Mas el rey de los hijos de Amón, no atendió a las razones que Jefté le envió. Pongan atención ahora. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. La diplomacia de Jefté había fallado. Es decir, las palabras no le resultaron tratando de entenderse con palabras. Ahora quedaba un solo recurso: irse a la guerra, defender sus derechos. Aquí vemos la justicia de Dios. Cuando defendemos y nos aferramos a obrar en el temor de Dios, pongan atención, cuando nosotros nos aferramos a hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere, Dios nos protege. Es promesa de Dios. Nunca nos atemoricemos ni nos dejemos amedrentar por las gentes. Y Dios nos va a fortalecer con su espíritu. Y cuando llegue el momento de defendernos, va a dar palabras para decirle a la gente lo que hay que decirle. Y vamos a quedar sorprendidos y decir: ¿yo dije eso? Pero si no sé ni lo que he dicho. Pero lo dije bien, porque es el Espíritu de Dios que nos da las palabras y nos usa para poner en su lugar a las gentes malas. Cuando nos resistimos a no pecar, escuchen esto, cuando nos resistimos a no pecar, por más fuerte que sea la tentación, podremos vencerla, porque Dios estará con nosotros para fortalecernos, para darnos el ánimo de seguir diciendo no al mal, porque tenemos el entusiasmo, tenemos el deseo sincero. Versículos 30 al 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto. Esta promesa refleja devoción, mucha devoción, ¿verdad? Oh, yo te daré, Señor, cualquiera que salga de mi casa, yo lo ofrezco en holocausto. Demuestra devoción y agradecimiento por un lado. Pero Dios no esperaba nada de Jefté, ¿verdad que Dios no le dijo, tienes que darme algo? Solo obediencia a sus mandamientos, eso es todo lo que Dios pide. No tenemos que sacrificar a ninguno de nuestros hijos, ¿eh? No vayan a hacer eso. Versículo 32-33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¿Están escuchando? Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios entregó a los amonitas en manos de los hijos de Israel porque así le complació a Dios, y más que solamente porque le complació a Dios, no por la promesa que hizo Jefté de darle a alguien, como dijo el versículo 31, a la primera persona que salga de mi casa a recibirme para festejar la victoria, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Miren, vamos a leer ahora versículos 34 al 40 para explicar un poco más esto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus manos, en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. La determinación de cumplir con la promesa que le había hecho a Dios es aplaudible, ¿verdad? Porque cuando uno le promete algo a Dios, hay que cumplirlo. Mejor no ofrecerle nada si no estamos en la disposición. Así es como se debe hacer, cumplir. Por otro lado, haber sacrificado a su hija demuestra ignorancia. Miren, era un hombre muy devoto, quería cumplir con Dios, tenía mucho amor por Dios, pero ignorante en cierta forma. ¿Saben por qué? Porque él podía haberla redimido. Si tal hubiera conocido las leyes de Moisés, la hubiera podido redimir con plata, como se ve en Levíticos 27, del versículo 1 al 8. Vamos a Levíticos. ¿Les gusta lo que estamos viendo? ¿No están cansados? Bueno, y si están cansados, bien. Levíticos, ¿qué dije? 27, versículo 1 al 8. Ya mismo terminamos, faltan 2 horas todavía. Del 1 al 8, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. ¿Se están oyendo? Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos de plata. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimará al varón en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Más, si fuere de 70 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 ciclos. ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos años tenía la joven? Era jovencita, como de unos menos de 20 años, ¿verdad? Y dice que a la mujer tenían que estimarla ¿por cuánto? Por 30 ciclos. De acuerdo entonces a esta opción, solo le había costado a él 30 ciclos de plata y hubiera tenido a su hija viva, a su virgen viva, ¿verdad? Y hubiera tenido nietos, pero él ignoró esta parte de la ley. Y su devoción y su entusiasmo por hacer las cosas por Dios lo hizo obrar mal. Y así también nosotros, si no conocemos bien la palabra de Dios, podemos estar haciendo sacrificios tontos, como de querer ir de rodillas a un altar por ahí caminando, ofreciéndole sacrificios a Dios, cuando Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes. Queremos un buen comportamiento, un buen testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Además de la ley de Moisés, estaba prohibido sacrificar humanos. Esa es otra cosa, que ellos no tenían que hacerlo. Esa es otra ignorancia de él. Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio 18, versículo 10 al 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Está claro? Bien bonito, ¿verdad? Además de prohibirles el sacrificio de humanos, también les prohibió la adivinación. Disgustado debe de estar Dios cuando ve que las gentes marcan esos números 902 que se ve en la televisión para pedir consejos y pedirle a esas gentes feas que se ponen ahí a decir mentiras, porque esos son. Disgustado tiene que estar Dios con todos los que llaman por teléfono para consultar a los adivinos, y más disgustado con aquellos adivinos que se llaman adivinos, que engañan al pueblo. La hija de Jefté lloró su virginidad por 2 meses, como dice la escritura. Y después de su muerte, las vírgenes de Israel recordaban con tristeza la muerte de la hija de Jefté. Hermanos, hablando de virginidad, la virginidad, tanto en la mujer como en el hombre, es algo que los hijos de Dios debemos apreciar y conservar. El mundo ha desvirtuado completamente el concepto de la virginidad. Es más, hay padres que quieren que sus hijos dejen de ser vírgenes, porque dicen que es saludable para los jóvenes. Físicamente dicen que es saludable, que desarrollan mejor Lo que están diciendo es que Dios no sabe hacer las cosas. Que si pierde su virginidad por una locura, pues tiene perdón de Dios si se arrepiente. Pero mientras se pueda conservar esa virginidad, ayudemos a nuestros hijos. Hagámosles saber el valor de la virginidad, porque eso es lo que quiere Dios. Cuidemos a nuestros hijos para que un día suban al altar vírgenes, tanto físicamente como espiritualmente. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra y busquemos con celo servirlo. Señor, gracias por esta palabra. Padre, en todos los libros de la Biblia encontramos sabiduría tuya, encontramos consejo. Señor, que este aprendizaje, que esto que nos has hablado tú hoy, lo pongamos en práctica para saber defender lo que tú nos has dado, Señor. Esta vida eterna que te ha costado a ti el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz y que a nosotros no nos ha costado nada, pero que es lo más preciado. Lo recibimos, Señor, y confesamos que Jesús es nuestro Señor y queremos obedecerle porque sabemos que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida. Y que solamente por Él entraremos al cielo. No por santos ni por imágenes, sino por Dios, por el Hijo de Dios, por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.